Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a estar hoy repasando todo lo que ha acontecido ayer en Salobreña en la jornada electoral, en esta cita andaluza que hemos tenido el 17M. Repasaremos los resultados donde el Partido Popular se ha proclamado nuevamente ganador de estas elecciones en Salobreña, donde hemos tenido una muy buena participación, tanto en Salobreña como en el conjunto de Andalucía. También vamos a repasar lo ocurrido en otros municipios de la costa tropical. En la mayoría de ellos se ha proclamado ganador también el PP, aunque con algunas excepciones donde el PSOE consiguió estar a la delantera. Pero tenemos también otros asuntos que comentar. Por ejemplo, tenemos mañana una cita en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. En realidad la tienen los corporativos integrantes de la Junta General, porque habrá dos salobreñeros que se van a incorporar a esa corporación. Vamos a hablar también de la obra que ha comenzado hoy para la instalación de una pasarela peatonal sobre el río Seco en el Muñécar. Ya en apartado cultural, entre otras cuestiones, les hablaremos de una presentación literaria que tenemos aquí en Salobreña y otros asuntos vinculados también a la literatura y a talleres y charlas, mejor si lo más destacado de esta segunda edición de nuestro informativo. Lo resumimos en titulares. El PP se vuelve a imponer en Salobreña en las elecciones autonómicas, ampliando su diferencia con el PSOE en casi 300 votos. Vox sigue creciendo y Adelante Andalucía irrumpe en el cuarto lugar por delante de Por Andalucía. La participación sube en 7 puntos y medio respecto a 2022. El PP gana en todos los municipios de la costa tropical, a excepción de Vélez de Benaudalla, Rubita y Lentejí, donde lo hace el PSOE. En Motril los populares le sacan 12 puntos a los socialistas y en Almuñécar Vox le arrebata el segundo puesto al PSOE. Comienzan las obras de la pasarela sobre el río Seco en Almuñécar, lo que obligará a cortes intermitentes del tráfico en calle Guadix. Belén Jiménez presenta en la biblioteca Cuaderno del Tiempo, un viaje literario a través de las estaciones y la memoria. La Feria del Libro de Motril traerá al Teatro Calderón la obra infantil El Regreso de Andersen. Y la cuarta semana saludable llevará talleres, deporte y charlas a la Contraviesa del 1 al 5 de junio.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas en Salobreña, aunque en este caso incrementando su diferencia respecto a la cita de 2022, cuando entonces la diferencia fue de apenas 45 votos, menos de un punto porcentual. Esta vez ha sido de 289, logrando una diferencia de un 4,8%. El escrutinio final ha marcado un triunfo popular con 2.055 votos, un 34,17% de los sufragios, por encima del PSOE, que logró 1.766, un 29,36%. El tercer lugar ha sido para Vox, que con 957 apoyos totaliza el 15,91%, mientras que el cuarto puesto ha quedado en manos de Adelante Andalucía con 475, un 7,89%, que ha aventajado por 16 votos a la coalición Por Andalucía, que logró un 7,63%. En el sexto lugar, se acabó la fiesta, logró 121 sufragios, un 2,01% de los votos. Y en el séptimo y octavo se situaron Andalucistas y Pacma con 34 y 26 votos respectivamente. De las 14 mesas electorales de Salobreña, en 11 se impuso el PP y en 3 lo hizo el PSOE. Uno de los puntos destacados de esta cita electoral ha sido la participación, tanto en Salobreña, donde llegó al 63,6%, como en el conjunto de la comunidad autónoma, donde rozó el 52,1. En ambos casos se registró un espectacular incremento respecto a 2022 de 7 puntos y medio. En la villa, recordemos que en aquella cita se había alcanzado el 56,09%. A la hora de las valoraciones, la presidenta del Partido Popular de Salobreña, Mari Carmen Vílchez, ha calificado los resultados como un gran logro para el municipio, una enorme muestra de confianza por parte de muchísimos vecinos, ha dicho la presidenta del PP.
Lo primero que quiero agradecer es la participación de todos los vecinos de Salobreña, La Obra y La Caleta, La Guardia, en esta jornada electoral, porque cuando la gente participa, sin duda gana la democracia. Hoy el Partido Popular ha ganado la elección andaluza en Salobreña con 2.055 votos y voto arriba, voto abajo. Y sinceramente creemos que es un gran logro para nuestro municipio y una enorme muestra de confianza por parte de muchísimos vecinos. Creo que los ciudadanos han respaldado una forma de gobernar basada en la estabilidad, en la moderación, en la cercanía y la gestión útil de Juanma Moreno. La gente quiere administraciones que funcionen, que den respuestas y que estén centradas en resolver los problemas del día a día.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Salobreña, Javier Ortega Prados, ha indicado que su partido está en la misma tónica que en toda Andalucía y seguimos, dice, como segunda fuerza política, como ocurrió en 2022. Javier Ortega.
Pues la valoración es que estamos en la misma tónica que toda Andalucía. Es verdad que ha subido la participación. También nosotros hemos subido en cuanto a votos, sin embargo, no ha sido suficiente como para alcanzar Partido Popular. Si seguimos como segunda fuerza política, lo mismo que ya ocurrió en el 2022, y esa es la valoración que hacemos, que a nivel andaluz, salobreña, lo mismo que muchísimos pueblos de la comarca y lo mismo muchísimos pueblos andaluces, pues han decidido votar a la derecha, han decidido votar los recortes en sanidad, los recortes en dependencia, los recortes en educación. Y bueno, pues no nos queda otra que hacer un análisis mucho más profundo dentro del partido.
Desde Vox, su coordinadora a nivel municipal, Elisa Otero, se ha mostrado exultante por los resultados obtenidos tanto a nivel local como andaluz, pues dice, hemos subido un escaño y el Partido Popular nos necesita si quiere gobernar.
Nuestra valoración es muy buena. Nosotros hemos tenido un escaño más que en la última autonómica. Le agradecemos enormemente a los 830 y tantos votantes que hemos tenido, que la verdad es una maravilla y una alegría poder contar con el apoyo de tantísima gente. Y lo que queremos, obviamente el Partido Popular nos necesita si quiere gobernar, porque a vista del resultado que estamos teniendo ahora mismo, y con esto lo que vamos a conseguir es más vivienda, más ayudas sociales para la gente y una sanidad en condiciones. Nosotros vamos a ser los frenos del PP si ellos, por supuesto, quieren gobernar aquí.
Otero daba este dato, todavía falta de conocer la última mesa, la de Lobres, que se hizo esperar en cuanto a los resultados, aunque finalmente la cantidad de votos de Vox fue de 957. Finalmente, Ángel Coello, coordinador de Salobreña de Izquierda Unida, integrante de la coalición por Andalucía, ha aplaudido la alta participación, aunque ha mostrado su desazón por los resultados. Prácticamente nos quedamos como estábamos, pero nos quedamos con un mal sabor de boca, ha indicado Ángel Coello.
Yo no voy a disimular que realmente teníamos unas expectativas y pensábamos en unos resultados distintos. Prácticamente nos quedábamos como estábamos, pero sinceramente con la campaña que se ha hecho, con el esfuerzo de conglomeración de la unidad de todas las fuerzas de izquierda, pues el resultado nos deja un poco con un mal sabor de boca. Es decir, suponíamos y esperábamos que realmente la gente que nos pide hay que unirse, tenéis que hacer el esfuerzo se ha hecho y sin embargo los resultados no se han visto compensados. El PP tendrá que hacérselo mirar porque ha perdido casi 100.000 votos y creo que ha sido por su gestión en el tema sanitario.
La jornada electoral se desarrolló con tranquilidad y sin incidencias, salvo el caso de una vocal de la Mesa B de la Casa de la Cultura, que por una descompensación tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y dejar su puesto. Este fue ocupado finalmente por un votante que se encontraba en la mesa en esos momentos para votar y que se ofreció como voluntario. Repasamos resultados ya a nivel provincial de estas elecciones que marcan que el Partido Popular ha ganado quedándose con 6 escaños, los mismos 6 que había obtenido en la anterior cita electoral. En el caso del PSOE, logra 3, bajando en 1 respecto a 2022. Vox se mantiene con los 2 que tenía. Se suma Adelante Andalucía, que no tenía representación hasta ahora por Granada. Suma 1 diputado y finalmente por Andalucía, que consigue conservar el diputado que ya tenía. Si hablamos de resultados a nivel comarcal en estas elecciones, el Partido Popular se ha impuesto en la gran mayoría de los municipios de la costa tropical, salvo tres: Vélez de Venado Daya, Rubite y Lendejí, donde ha sido el PSOE el partido ganador. El resto se ha tenido completamente de azul. Pues en lo que respecta a Motril, curioso el dato de la cantidad de votos obtenida, ya que es un número bien redondo, 10.000 votos son los que consiguió el Partido Popular en el vecino municipio, sumando un 36,39% de los apoyos. El PSOE ha quedado en segundo lugar con 6.681 votos, un 24,31%. Vox, no muy lejos, con 5.942 votos, se sitúa con un 21,62%. El cuarto lugar ha sido para Adelante Andalucía, un 6,98% de los votos, sumando 1.919 sobre los 1.320 de Por Andalucía, que totalizan un 4,8%. En cuanto a Se Acabó la Fiesta, logra el 3,03% de los votos con 833 apoyos. Y nos vamos al municipio de Almuñécar, donde aquí ha dado la sorpresa Vox, que ha conseguido superar al PSOE en el segundo lugar. En este caso, el Partido Popular ha sido el claro ganador con 5.382 votos, un 45,67%. En cuanto a Vox, queda segundo entonces con 2.162, un 18,35% sobre el 18,01% del PSOE, que queda tercero con 2.123 votos. Cuarto es Adelante Andalucía con 621, un 5,27%. Por delante de Por Andalucía, que logra 589 con un 4,99%. Andalucistas queda en el siguiente puesto, el sexto, con 416 votos, 3,53%. Y Se Acabó la Fiesta finalmente con 280 votos, un 2,37%. Cierra esta nómina. Por cierto, ha hecho valoración de los resultados el presidente del Partido Popular y también alcalde del municipio, es Juan José Ruiz Joya, quien ha valorado positivamente estos resultados logrados por su partido, destacando el incremento en más de 800 votos respecto a los anteriores comicios autonómicos y el respaldo mayoritario recibido en todas las mesas electorales de Almuñécar y La Herradura. Juan José Ruiz Joya ha agradecido el trabajo desarrollado durante toda la jornada electoral por los más de 100 interventores y apoderados del PP, destacando que esta formación ha pasado de 4.524 votos en 2022 a 5.382 en esta convocatoria, lo que supone, dice, un importante crecimiento que demuestra la confianza de los vecinos en el proyecto que el Partido Popular representa para Almuñécar y La Herradura. Asimismo, ha resaltado que este ha sido uno de los municipios de la provincia de Granada con mejores resultados para el Partido Popular y con mayor porcentaje de voto. Es Juan José Ruiz Joya.
Para que os hagáis una idea, sumando la segunda y tercera fuerza política de Almuñécar, sumando a esas dos fuerzas políticas, todavía estamos por encima de ellos, sumando las dos votaciones, con lo cual es un motivo de estar contentos y de estar felices, porque doblamos y sumamos aún más votos que todos ellos. Hemos ganado en todas las mesas electorales de nuestro municipio, otra cosa que es de admirar y de que es el trabajo de todos los afiliados, simpatizantes y todos los ciudadanos de Almuñécar y La Herradura que confían en el proyecto del Partido Popular. No es los resultados que esperábamos, evidentemente. Esperábamos una mayoría absoluta del Partido Popular, pero evidentemente, como digo, en clave local tenemos que estar muy contentos.
El presidente local del PP ha reconocido que a nivel autonómico el resultado no ha sido el esperado al no alcanzarse la mayoría absoluta, aunque ha mostrado su convencimiento de que Juanma Moreno tendrá la capacidad de lograr un gobierno estable para seguir avanzando en Andalucía. En ese sentido, ha defendido la gestión realizada por el Ejecutivo andaluz y ha puesto como ejemplo inversiones relacionadas con infraestructuras hidráulicas y el compromiso de la Junta con las conducciones de la presa de Rules para garantizar el agua de riego a los agricultores de la costa tropical. Y no dejamos Almuñécar porque el ayuntamiento ha iniciado hoy las obras de la nueva pasarela peatonal sobre el río Seco, una actuación que obligará a realizar cortes de tráfico intermitentes en la zona durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en la transitada calle Guadix. Desde el consistorio sexitano ruegan a vecinos, conductores y usuarios habituales atender en todo momento las indicaciones de la señalización provisional y de los operarios desplazados al lugar. El proyecto autorizado por la Junta de Andalucía dispone de un presupuesto base de 264.372 euros y un plazo de ejecución estimado de 4 meses desde el inicio de los trabajos. Se trata de una infraestructura pensada para garantizar un paso cómodo y accesible para facilitar el tránsito diario entre dos barrios que hoy están separados por el cauce del río. La conexión peatonal solo tiene lugar actualmente a través del puente, también rodado, situado en el Paseo Marítimo de San Cristóbal. El proyecto incluye rampas, barandillas, pavimento antideslizante, iluminación para reforzar la seguridad en horario nocturno. Según explicaron en su momento desde el consistorio, la conexión entre las calles Guadix y Juan Roch en dirección al pabellón Antonio Marina es la opción viable autorizada que permite comenzar de inmediato. El diseño prioriza la durabilidad, la accesibilidad y el bajo mantenimiento, integrándose en el entorno del cauce con respeto ambiental y cumpliendo todos los condicionantes técnicos establecidos en la autorización. Dicen desde el Ayuntamiento de Almuñécar que agradece de antemano la colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias ocasionadas, recordando que esta actuación permitirá mejorar la conexión y la seguridad peatonal en este entorno del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Mañana a las 13:30 horas tiene lugar una reunión de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, donde se van a debatir una decena de puntos que están incluidos en su orden del día, dos de los cuales tienen que ver con Salobreña por la toma de posesión de 2 ediles de la villa como vocales de esta mancomunidad. Se trata por una parte de Juan de Dios Márquez Moya y por otra de Antonio Rodríguez Molina, el primero del Partido Popular, el segundo del PSOE. Recordemos un pleno extraordinario que tuvo lugar en Salobreña no hace mucho, donde justamente se llevó a cabo la aprobación de este cambio desde el consistorio. Ahora se lleva a efecto entonces, con lo cual estos 2 ediles pasarán a formar parte de la corporación del ente comarcal. También se van a llevar a aprobación otros puntos, como una propuesta de desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios vinculados al ciclo integral del agua. También la propuesta de aprobación inicial del suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Una propuesta de resolución de contrato de suministro de pasarelas adaptadas a personas con movilidad reducida, las conocidas como flexi pasarelas. Contratación de suministro, instalación, también mantenimiento de un dispositivo de ayuda a invidentes para facilitar el baño en el mar, en las playas de la costa granadina. Luego llegarán los 2 puntos a los que hemos hecho referencia para la toma de posesión de Juan de Dios Márquez Moya primero, luego para Antonio Rodríguez Molina. El punto 8 tiene que ver con la toma de conocimiento de un informe de resumen anual del ejercicio 2025. También son de toma de conocimiento los puntos 9 y 10, uno sobre el primer trimestre de 2026, sobre cumplimiento de plazos previstos en la ley de morosidad y periodo de pago, y el otro finalmente la información trimestral de la ejecución presupuestaria relativa al primer trimestre de 2026.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y nos metemos en el apartado cultural. Belén Jiménez presenta en la biblioteca Cuaderno del Tiempo, un viaje literario a través de las estaciones y la memoria. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, la escritora Belén Jiménez presentará este martes, mañana mismo, día 19 a las 7:30 de la tarde, su libro Cuaderno del Tiempo. Será en la biblioteca de Salobreña en un acto que va a contar con la compañía del escritor y poeta Miguel Ávila Cabezas. La autora ha definido el libro como un camino personal a través de las estaciones del año, construido desde la observación de la luz, el paso del tiempo y también las emociones que acompañan cada etapa. La publicación recorre los 12 meses del año a través de textos en prosa poética acompañados por ilustraciones de Leticia Ruiz Hernández. Según ha explicado esta mañana Jiménez en La Costa en Vivo de aquí, de Radio Salobreña, cada capítulo fue escrito en el mes correspondiente, dejando que las sensaciones y reflexiones surgieran de manera natural con el transcurso del tiempo. Escuchemos a Belén Jiménez.
Es un texto íntimo que habla un poco de las sensaciones y las reflexiones que yo he ido teniendo a través de ese tiempo. Un texto que empecé a escribir en enero, seguí en febrero, en marzo. O sea, no hice el texto de una sentada, sino que fui esperando a que los meses fueran pasando y ver qué me transmitían esos meses, no solo de la luz, sino que también muchas veces, según vas caminando, según vas reflexionando, a mí en concreto me venían a la mente escritoras, escritores que he leído. Ese paso del tiempo no es solo el paso de la luz, es el paso de sensaciones que te van atravesando y de reflexiones pues en tu caminar a lo largo de un año.
El proceso creativo se extendió durante más de un año. La escritora ha señalado que comenzó a escribir el libro una mañana de intensa nevada en Ávila, ciudad de la que es originaria y donde el contraste entre estaciones marcó profundamente su mirada literaria. Tras completar los textos, decidió dejarlos reposar durante otro año antes de publicarlos. Jiménez también ha recordado que la pandemia influyó notablemente en el nacimiento de la obra, la observación de la naturaleza, el aislamiento y la pérdida de personas cercanas hicieron que necesitara ordenar emociones a través de la escritura. Aunque buena parte del libro nace de los paisajes castellanos, la costa tropical también está presente en sus páginas. La autora, que ha vivido y trabajado durante años entre Salobreña y Almuñécar, reconoce que algunos capítulos fueron escritos junto al mar y están impregnados de referencias a la caña de azúcar, el paisaje litoral y recuerdos vinculados a Federico García Lorca.
La Feria del Libro 2026 de Motril incorporará a su programación la representación teatral infantil El Regreso de Andersen, un espectáculo familiar inspirado en los cuentos del escritor danés Hans Christian Andersen. La función tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Calderón de la Barca, con entrada gratuita mediante invitación. La concejal de Educación del Ayuntamiento de Motril, Maite Jiménez, junto al edil de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, han presentado esta propuesta cultural que llegará de la mano de la compañía Uno Teatro dentro de las actividades previstas para la Feria del Libro, que se celebrará del 27 al 30 de mayo. La obra propone un recorrido escénico por algunos de los relatos más conocidos de Andersen a través del teatro, la música, los títeres y la participación del público. La historia parte del despertar del propio escritor tras un largo sueño de más de 150 años sin recordar quién es. A partir de ese momento, personajes surgidos de sus cuentos junto a un niño lector y la duende de los sueños le ayudarán a reconstruir su memoria en un viaje lleno de fantasía y emoción. Durante la presentación, Maite Jiménez ha destacado que esta iniciativa surge de la colaboración entre las áreas municipales de educación y cultura y ha defendido la importancia de unir educación y cultura en la programación municipal. Es Maite Jiménez.
Soy una firme convencida de que la educación y la cultura tienen que ir de la mano. Pienso que una ciudad que une las aulas con los escenarios es una ciudad que crece mejor, que crece mucho más creativa y con un futuro mucho más importante para nuestros jóvenes. Se celebrará en el Teatro Calderón el día 29 a las 7 de la tarde y os esperamos allí absolutamente a todos para disfrutar de una maravillosa obra de teatro y de una tarde estupenda en la Feria del Libro.
Por su parte, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha resaltado que la representación permitirá acercar a nuevas generaciones personajes clásicos como el Patito Feo, la Pequeña Cerillera o el Traje Nuevo del Emperador. Es Miguel Ángel Muñoz.
El hecho de llenar el teatro de niños y de niñas que luego salen y se encuentran en la plaza es algo importante, que se encuentren con los libros, que ha habido años que no lo hemos encontrado, que lo olían, porque no conocen ni lo que es. Bueno, la obra va, pues se supone que Andersen se queda dormido y se despierta a los 150 años un poco desorientado y gracias a que va recordando algunos de sus cuentos más famosos, se le van poniendo en pie allí y pues tengo que ir desde La Cerillera, El Patito Feo, El Emperador. Gracias a ello, a un duende de los sueños y a un niño que está leyendo un libro, pues va tomando un poco conciencia de quién es.
Las invitaciones para asistir a la representación podrán obtenerse gratuitamente a través de Giglón a partir del jueves 21 de mayo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cuarta semana saludable llevará talleres, deporte y charlas a la contraviesa del 1 al 5 de junio.
La zona de la Contraviesa celebrará del 1 al 5 de junio la Cuarta Semana Saludable, una iniciativa impulsada por la Unidad de Gestión Clínica de Albuñol del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, junto a los ayuntamientos de Albuñol, Albondón, Sorbilán y Polopos-La Mamola, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables entre la población a través de actividades gratuitas dirigidas a todas las edades. Durante la presentación celebrada esta mañana en Albuñol, su alcaldesa, María José Sánchez, ha destacado que serán 5 días repletos de talleres, actividades y charlas con las que se fomentarán los hábitos saludables entre la población. Además, ha subrayado que las propuestas llegarán a distintos núcleos del municipio, además de Albuñol, como la Rábita, el Pozuelo y los Castillas. En el acto también ha participado el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento albuñolense, Francisco Fernández, el alcalde de Albondón, José Sánchez, la alcaldesa de Sorbilán, Pilar Sánchez, la teniente de alcalde de Polopos-La Mamola, Patricia Noguera, y la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Albuñol, Alejandra López López, quien ha puesto en valor la consolidación de esta propuesta, que en anteriores ediciones ha registrado una elevada participación vecinal y que persigue ampliar los conocimientos sobre autocuidado, prevenir enfermedades y promover estilos de vida saludables. La programación incluirá talleres, ponencias, charlas informativas y actividades deportivas abiertas a toda la ciudadanía y completamente gratuitas. El programa completo se dará a conocer próximamente a través de las redes sociales de los distintos ayuntamientos participantes.
Antes de meternos en la agenda cultural, les recordamos que el próximo 20 de mayo es el cierre del plazo de solicitud de plazas para la Escuela Oficial de Idiomas de Motril para el próximo curso. Ya nos metemos en la agenda, que en este caso nos trae aquí en Salobreña la presentación del libro Cuaderno del Tiempo de Belén Jiménez en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Salobreña el próximo día martes a las 7:30 de la tarde. Y vamos ya con Arte Pedazos, que inicia el próximo jueves su tercera edición, que se va a prolongar hasta el domingo 31, el encuentro de arte urbano que tiene todo tipo de actividades culturales dentro de su programación. Más asuntos que tienen que ver con la agenda de Salobreña. El sábado se celebra la gala de primavera del taller de baile de los centros de mayores de Salobreña, Lobres y La Caleta con el Tren de la Vida. Será en el auditorio de la villa a las 6 de la tarde. 5 euros es el precio de la entrada. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos también actividades varias en estos días. Por ejemplo, mañana el ciclo de conferencias, ellas escribieron, Celia Viñas, Elena Fortún, Borita Casas, Ángela Figuera o Gloria Fuertes. Es el título de este ciclo, donde tiene lugar mañana martes a las 8 de la tarde una conferencia a cargo de Anunciata Vinuesa. Será a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Hernández Quero. Tenemos también intensa actividad cinematográfica esta semana, de la mano del Cine Club Mediterráneo, que proyecta tanto el miércoles como el viernes la película colombiana Un Poeta. Será a las 8, como siempre, en el Centro Cultural de Caja Granada. Pero tenemos también otra película que se va a estar proyectando el día jueves, en este caso, a la misma hora, y también en el Centro de Caja Granada. Hablamos de la película española La Lista de los Deseos. Nos vamos también a otras actividades que nos propone Motril por estos días, como Ani el Musical, que va a estar representándose este próximo jueves en el Teatro Calderón. Será a las 7 de la tarde, mientras que el viernes a las 8 también en el Calderón, el grupo de teatro Ingenio presenta la obra Bus Stop en el marco de la 31ª Muestra de Teatro Amateur. Nos vamos hasta Almuñécar, donde su cineclub Sexy Filmum también va a proyectar la misma película que el Mediterráneo, la colombiana Un Poeta, que en este caso será a las 7 de la tarde en la sala del auditorio de la Casa de la Cultura. Pero tenemos también más propuestas en Almuñécar, como por ejemplo la actuación del trío Caretsébole, organizada por Juventudes Musicales de Almuñécar este próximo jueves a las 8 en el auditorio. En el mismo escenario, el viernes tiene lugar la obra teatral El Sueño de Lorca. Habrá horario matutino para los centros educativos y ya a las 7 de la tarde al precio de 3 euros la entrada. El sábado tenemos cuentos en familia, compartiendo historias a las 12 en la Biblioteca Municipal de Almuñécar. Y el sábado llega toda la música con el Sexitanian Metal Fest, que tiene lugar desde las 5 de la tarde en el Parque El Majuelo con distintas bandas, entre ellas destacan Obús y Muro. Y el sábado también tenemos otra actividad de juventudes musicales, Tribuna de Jóvenes Pianistas a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Es la propuesta de los distintos municipios de la Costa Tropical en materia cultural para esta semana que está comenzando. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubes bajas matinales aquí en el litoral, temperaturas en ascenso con vientos flojos variables, 26 grados será la máxima aquí en la comarca de la costa, 16 la mínima. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Todo Jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.